Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo su Hijo el Señor, y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en el Señor, sean bienvenidos a este santuario de la Ermita de la Caridad para celebrar la Eucaristía. Gracias a María Visión para todos los lugares donde se llega la señal, por el Facebook de la Ermita, y como cada martes y jueves también la misa dedicada a Cuba por las ondas de Radio Martí. Con todas las intenciones que se leyeron al inicio de la misa, con esta intención perenne que tenemos todos estos días por el fin de la pandemia, comenzamos esta Eucaristía desde este altar de la Madre, dedicado también a cada uno de sus hijos que vienen a pedir que seamos hermanos. Reconocemos que somos pecadores, pedimos perdón por nuestros pecados. Y decimos arrepentidos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que restauraste la naturaleza humana, elevándola por encima de su dignidad original, dirige tu mirada a este inefable misterio de tu amor, para que conserve los dones de tu eterna gracia y bendición, a quienes te dignaste renovar por el sacramento del bautismo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios.
Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de la Panfilia y ahí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron a la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: «Hermanos, si tienen alguna extorsión que hacer al pueblo, hablen». Entonces se levantó Pablo y, haciendo señal de silencio con la mano, les dijo: «Israelitas, y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres. Engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto, y lo sacó de ahí con todo su poder, lo alimentó en el desierto durante 40 años. Aniquiló 7 tribus del país de Canaán y le dejó el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo de los profetas de Samuel. Pidieron luego un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destruyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: «He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a las promesas, Dios hizo nacer para Israel al Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautizo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía: «Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno quien no merezco desatarle las sandalias». Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Salmo responsorial. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya.
Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya.
Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: «Mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos». Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he urgido. Lo sostendrá mi mano y le daré mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir: «Tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva». Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya.
Aleluya. Aleluya.
Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, tu amor por nosotros es tan grande que has lavado nuestras culpas con tu sangre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Nos sentamos. Leemos la primera lectura hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, y vemos ya cómo Pablo desde ayer y Bernabé fueron a distintas ciudades, a distintos lugares, a anunciar el reino de los cielos, a anunciar el Evangelio, y fueron a Panfilia, también fueron a Antioquía de Pisidia, y ahí fueron a una sinagoga donde estaban reunidos, seguro que era sábado, los maestros de la ley, y estaban reunidos los jefes de la sinagoga, y les mandaron a decir que leyeran la palabra de Dios y el libro de la ley y los profetas. Y Pablo hizo una exhortación a todas las personas del pueblo y habló allí en el nombre de Jesús. Se levantó y, haciendo señal de silencio con la mano, les dijo toda la historia de la salvación, les resumió en aquella exhortación, diríamos hoy, aquella pequeña homilía que daría Pablo en la sinagoga, aquel pequeño discurso. Hablaba de la presencia del Hijo de Dios, la presencia del enviado a lo largo de toda la historia de la salvación, desde el exilio de Egipto, desde el regreso, en la busca de Canaán, desde el camino por el desierto hasta llegar a David y su descendencia. Es decir, les hizo como un resumen, y después vemos cómo termina en Juan el Bautista, en el que anuncia la llegada de Jesús, el más grande de los profetas, que hace ya como la entrada, prepara el camino, la entrada triunfal al Hijo de Dios, al Mesías, al enviado. Y vemos cómo Pablo hace un buen resumen teológico e histórico, y apologético también, defendiendo la fe, es decir, defendía su doctrina de que Jesucristo era el enviado. Les he estado hablando, fíjense, a un grupo de judíos. Los judíos no creían que Jesús era el Señor, que Jesús era el enviado. Aún todavía los judíos están esperando la primera venida del Hijo de Dios. Para nosotros, ya que creemos en Cristo, sabemos que estamos esperando la segunda venida. Pues bien, Pablo le hizo un resumen bien bonito y bien explícito a aquellas personas que lo escuchaban, de que Jesús era el enviado de los pueblos, él era esperado de las naciones desde el inicio, pasando por toda la ley, los profetas, hasta llegar a Juan el Bautista. Y esto lo hizo Pablo defendiendo la fe en medio hostil, quizás, que no conocían bien el mensaje de Jesús o rechazaban a Jesús. Ahora nos tenemos que hacer una pregunta nosotros, a la luz del Evangelio, de la primera lectura de hoy. nos sentimos nosotros católicos preparados para defender nuestra fe. Nos sentimos nosotros capacitados, conocemos la palabra de Dios como para propagar la fe, como para defender la fe con muchas doctrinas falsas, muchas corrientes teológicas y filosóficas que hay sobre Cristo. Muchas veces nos faltan cosas, y por eso que muchos católicos se van de la iglesia. Dicen, no, en la iglesia a mí no me daban formación, yo aquí en esta religión, en esta secta cristiana, he aprendido muchísimo de la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces tú, que te fuiste de la iglesia, fuiste a un curso bíblico en tu parroquia? ¿Cuántas veces te interesó ir a fortalecer tu catequesis? Les digo, para aquellas personas que tienen lagunas en su fe, que tienen espacios en blanco, que se preparen como Pablo, que se preparó en medio de una sinagoga judía a hablar de la presencia de Cristo en la historia, de la salvación del pueblo judío y de todo el pueblo, y de defender su doctrina de que Cristo es el Hijo de Dios y es el enviado. Nos toca a nosotros, desde cada una de nuestras posiciones, desde nuestra iglesia también, que defender que Jesucristo es el enviado y defender las verdades de nuestra fe cristiana católica. Porque muchas veces pasa eso, que estamos flojos en la fe y nos callamos ante nuestros hermanos con 4 o 5 versículos que se saben de memoria, que lo dicen, pero no saben con profundidad. Pero también nosotros a veces tenemos que bajar la cabeza, muchos, porque no sabemos defender nuestra fe. En el mejor de los casos, otras veces nos da pena, nos da vergüenza defender nuestra fe. Vemos hoy entonces cómo el Salmo nos dice con insistencia: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la palabra del Señor, como lo hizo Pablo, como lo han hecho todos los apóstoles a lo largo de este día que estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, como lo han hecho tantos cristianos de nuestra iglesia, como lo siguen haciendo, proclamar sin cesar la misericordia del Señor, para que este mundo solamente no crea en Jesús, sino solamente lo conozca. Cuando uno conoce a Jesús, sabe que Él es el amor y la misericordia misma. En eso se resumen la ley y los profetas, en la misericordia de Dios, porque debemos encontrar en Él amor y lealtad para poder aumentar el nombre de Jesús en este mundo, para poderle decir a Dios que Él es nuestro Padre, que Él nos protege y Él nos salva en los momentos como estos, y también cuando nuestra vida está normalita. El Evangelio de hoy cambia ya de contexto. Vamos para la última cena, la cena pascual, la del Jueves Santo, que Jesús después le lava los pies a sus discípulos en señal de servicio, en señal de amor. El Jueves Santo, ustedes recuerdan que Jesús en la última cena dejó 3 herencias, 3 regalos que la Iglesia Católica los ha sabido conservar: el regalo de la Eucaristía, el regalo del sacerdocio, y nos dio un mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. A veces decimos nosotros, el día 14 de febrero, día de San Valentín, otro lugar es día del amor y la amistad, decimos que es el día del amor. No, es un día más para practicar el amor. El día del amor fue el Jueves Santo, cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos y le dijo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Por eso que el Jueves Santo, si ustedes van a una iglesia, no puede faltar este canto: Ubi caritas Deus sibi est. Donde hay amor, allí está Dios. Por eso decimos la Eucaristía: cantemos al amor de los amores. Porque el día Jueves Santo fue cuando Jesucristo le dio un mandamiento nuevo a la humanidad: el mandamiento del amor. Hasta ahora había muchas leyes, pero ninguna hablaba del amor. Pero Jesús nos dio, por eso dice, el mandamiento nuevo del amor. Y vemos en el Evangelio de hoy cómo Jesús después de la última cena, se quitó el manto, se ciñó una toalla y le lavó los pies a sus discípulos en señal de amor y servicio. Y nos dice: yo les aseguro que el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Muchas veces cuando vivimos en esta vida, muchas escalas de puestos de valores. A veces los que se creen que el maestro es más que el alumno, pero ni el maestro es más que el alumno, ni el alumno es más que el maestro. Y dice Jesús: el amo no es más que el sirviente, ni el sirviente es más que el amo. Cada uno en su posición de servicio. Si entienden esto en práctica, serán dichosos. Cuando muchas veces se nos envía a servir a los demás, es una honra. Dice Jesús que cuando la persona está sirviendo a los demás, está reinando. El poder no es el tener un cargo, el tener, a la luz del cristianismo, el tener una responsabilidad, es decir, un cargo, un poder sobre los demás, debe ser un servicio, igual que cualquier otro cargo en una escuela, en una fábrica, en la política, debe ser mirado como un servicio. Así es lo que Jesús ha querido dejarnos en su reino. Por eso muchas veces cuando no se vive así, la gente ve que el poder corrompe, porque el poder se ve muchas veces, como la mayor parte de las veces, mal encaminado a no ser un servicio. Cuando el poder la riqueza no es un servicio para los demás, se corrompe y no sirve. Y entonces Jesús, en este contexto de la cena, quiere decirle a sus discípulos que debemos estar en servicio a los demás. Hay muchas veces que yo he participado en retiro. Una vez estuve en una comunidad religiosa haciéndole unos ejercicios espirituales, y después de esos ejercicios espirituales estaban reunidas varias de las casas de las hermanas. Perdón. Y iban a enviar, después de estos ejercicios espirituales, iban a enviar a cada hermana a un destino distinto, a un cargo distinto. Y qué bonito hicieron al final de la celebración, que cada uno se lavaron los pies como aquel Jueves Santo que Jesús los envió a amar y servir. Como decía San Ignacio de Loyola, en todo amar y servir. Y entonces, queridos hermanos, hoy mirando el Evangelio de hoy, a la luz de tantas situaciones extremas que estamos viviendo, y Jesús ya esa noche vivió una situación extrema, una situación de que lo iban a coger preso, lo iban a crucificar, por eso habló del que lo iba a traicionar, y Jesús dice: amó a sus discípulos, amó al mundo hasta el extremo. En las situaciones extremas salen lo mejor y lo peor de cada persona, de cada sociedad. Cuando vivimos situaciones extremas, sale lo mejor o lo peor. ¿Cuántos hemos visto cosas lindas? Gente de voluntaria en hospitales repartiendo comida. Gente que a lo mejor tú no te lo imaginabas, está dando su brazo. Pero ¿cuánta gente vemos empujando a los otros, aprovechándose de la necesidad, aumentando precios, vendiendo cosas? ¿Cuánta gente vemos que saca lo feo de su interior, lo feo de su interior, para cuando en las situaciones extremas? Podemos ver la gente tal y cual es. Hay un dicho latino que dice que la mala suerte es donde se puede probar una verdadera amistad. En los momentos extremos como estos es donde se puede ver la verdadera personalidad de cada cual. Y entonces Jesús, al final de su vida, ahí de su vida física aquí en este mundo, al final de sus días, puesto casi que ya al tomarlo preso en esta noche pascual del Jueves Santo, al tomarlo preso y al ir a la cruz, tuvo un gesto de amor extremo. Le lávense los pies unos a los otros, ámense los unos a los otros. Él nos invita hoy, en medio de esta cuarentena, en medio de esta situación en que estamos viviendo, a levantarnos de la mesa, ceñirnos la toalla a la cintura y lavarle los pies a nuestros hermanos. No tiene que ser los pies, cada uno sabe qué es lo que hay que lavar, qué es lo que hay que servir a cada uno de nuestros hermanos. Y Jesús nos lo dijo en aquella cena: hagan esto en memoria mía. Y a eso es lo que nos invita la Eucaristía. La Eucaristía nos invita a este gesto que nos dice que no podemos llegar hasta el altar sin habernos puesto en los pies dolorosos de quienes solo tienen para ofrecer sus pies sucios. No podemos acercarnos al altar del Señor sin acercarnos primero a los pies de tantos dolientes, quienes solo tienen para ofrecerle al Señor sus pies sucios. Es la Eucaristía la palabra que quiere decir cena de acción de gracias, partir el pan, lavar los pies, las dos caras de una misma moneda. Esta es la Eucaristía, partir el pan, repartirlo, lavar los pies y hacer esto en memoria mía. Es Jesús que se va a hacer presente ahora en el altar, el amor de los amores. Tenemos que preguntarnos nosotros a los que se acercan al altar y ustedes de sus hogares: ¿cómo tengo mis pies? ¿Cómo están los pies de mi hermano? ¿Cómo están los pies de aquella persona que tuvo un problema con ella? Queridos hermanos, es momento de ofrecer un lavatorio de los pies. No me refiero a que vayas a la casa del otro y lavarle los pies y quitarle los hongos o los callos, no. Que simbólicamente, cómo yo puedo quitar la suciedad del pie del otro, cómo el otro puede quitar la suciedad de mis pies, porque no todos estamos limpios, dice Jesús. Cuando hablaba de que había un traidor entre ellos, Jesús hoy nos invita a lavarnos los pies los unos a los otros, es decir, a amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Porque fue en esa última cena que la que estamos anhelando todos, que la vemos por la pantalla y estamos anhelando volver a participar de este banquete, fue en esa última cena donde Cristo dio el mandamiento más grande, que es el mandamiento del amor. Es momento de demostrarlo. Tenemos motivos y tenemos oportunidades de sobra en este tiempo para demostrarlo, llamando a alguien por teléfono, ofreciéndole una ayuda económica a alguien, una ayuda espiritual, tratando de reconciliarnos los unos con los otros, aunque sea por teléfono o por una pantalla. Se nos invita a eso, a lavarnos los pies, para cuando lleguemos al altar del Señor con nuestros pies adoloridos, con nuestros pies ya adoloridos por el cansancio, por la pandemia, por el temor, por el dolor que estamos viviendo, por la incertidumbre, llegar al Señor limpios y decirle: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, aquí estoy, soy tu alumno, soy tu sirviente, soy tu discípulo, sé tú mi maestro, porque tú, si eres maestro, me lavaste los pies a mí, le lavaste los pies a tus discípulos. Quiere decir que en este mundo todos tenemos que estar en torno a esta mesa del altar, la mesa de la fraternidad, la mesa del amor. Cada uno de ustedes ahora, desde sus hogares, los pocos que estamos aquí en esta iglesia, frente a este altar de la ermita de la caridad, la madre del amor. La palabra caridad significa amor. Pidamos al Señor en este momento el don del amor. Amarnos los unos a los otros como Jesús nos amó y hacer esto en memoria de Él. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. Y el que, inmolado en la cruz, ya no muere porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección, nos ha salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección, nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente todos los difuntos que encomendamos en esta misa y aquellos que han muerto víctimas del COVID-19. Y de todos los demás que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor en este jueves esté con todos ustedes. Pueden darse el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es Jesucristo, es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados y los llamados a la cena del Señor. Es el momento de recibir la Sagrada Comunión, el cuerpo de Cristo. La mayor parte de ustedes lo tienen que hacer en estos momentos de una forma espiritual. Cerramos los ojos o nos recogemos más en este momento que Cristo está entrando en nuestro ser. Y les puede ayudar esta oración que les voy a recitar. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbranos por la resurrección de tu cuerpo y de tu sangre, de todas nuestras culpas y de todo mal. Concédenos cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que nos separemos de ti. Amén. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna.
Sonriendo, has dicho nombre en la arena. Buscaré otro mar.
Dios todopoderoso y eterno, que por la resurrección de tu Hijo Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, como cada día de mayo ponemos nuestra flor a la Santísima Virgen en este mes dedicado a ella, y seguimos pidiendo, cada uno de ustedes puede poner su flor de manera digital, como estamos celebrando la misa, cada uno pone su flor desde su puesto de su teléfono, su televisor, de manera digital, se la puede poner a la Virgen, se la puede poner en el altar que ha preparado este mes de mayo en su casa, el rinconcito a la Virgen, para que la Virgen interceda por su familia. Y pongamos esta flor en nombre de todas las personas que se encomiendan a nuestra oración, en nombre de toda la cofradía de la Caridad de la Ermita, todas las personas peregrinos que vienen a diario, también los peregrinos virtuales, muchos desde México que nos están observando. Ponemos las flores en su nombre. Hoy que esta transmisión también está llegando a Cuba por Radio Martí, ponemos estas flores en el nombre del pueblo sufriente de Cuba, para que también la Virgen interceda por ello. Colocamos, los que estamos acá y ustedes desde sus casas, las flores a la Virgen. Canten todos desde sus casas. Venid, vamos todos.
Todos, flores, ah, por fin.
Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, consoladora de los afligidos, estrella del mar, fuerte como torre de David, y un fuerte aplauso a nuestra Madre del Cielo. Espero que desde su casa también aplaudan a la Virgen, ¿verdad? El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado. En el nombre del Señor, podemos ir en paz.
¿Cuántas veces, siendo niño, te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti, por caminos que que se aleja me perdí. Por caminos que se aleja me perdí. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend de 1767 y 1768.
El decreto de comisionados de aduanas de 1767 fue aprobado el 29 de junio de 1767 y mudó de Londres a Boston a la comisión a cargo de las aduanas. Como la comisión previa estaba radicada en Inglaterra, las reglas eran fácilmente violadas.
Pero con el nombramiento de 5 comisionados presentes en Boston para aumentar la recaudación e imponer las regulaciones del flete marítimo, la imposición de las reglas aumentó de tal modo que provocó grandes tensiones entre los colonos y los funcionarios de aduanas.
Tanto fue así que los británicos enviaron tropas adicionales para ocupar Boston, lo que aumentó la presencia del ejército permanente en Massachusetts, que a su vez aumentó las tensiones que precedieran la masacre de Boston de 1770 y el partido del té de Boston de 1773. Los dos eventos que precipitaron la batalla de Lexington y Concord de 1775, o sea, el primer conflicto bélico de la Guerra Revolucionaria Americana.
El decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768. Este decreto transfirió la jurisdicción de cualquier caso que involucrara violaciones de aduanas a las Cortes Navales Reales Británicas en lugar de ser ventiladas en las Cortes Coloniales.
Esto significaba que en lugar de que los colonos decidieran sus casos por un jurado de sus pares, eso sería decidido por jueces nombrados por la corona. Pero los jueces recibían el 5% de las multas que imponían, creando así un incentivo financiero para que las cortes castigaran a los colonos.
El decreto Townshend creó un punto de quebrantamiento para los colonos y solo logró que se sintieran más inclinados hacia la revolución. Dicha situación culminó en 1770 con la masacre de Boston, con el partido del té de Boston en 1773 y finalmente con la batalla de Lexington y Concord en 1775.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de tropas en tiempos de paz. Los derechos contra el irrazonable registro y confiscación por parte de la policía en el hogar, el vehículo de transporte personal y hasta en la misma persona se encuentran en la cuarta enmienda.
El derecho al proceso de ley y a una justa administración de justicia está codificado en la quinta y la decimocuarta enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos.
La prohibición de fianza y multas excesivas se encuentra en la octava enmienda. Esto previene el injusto encarcelamiento mientras el acusado se encuentre en espera de juicio y evita que las cortes y los jueces impongan multas gananciales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocas.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva, con mentiras y propaganda, trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo, y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Frank Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Neober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.